Bienvenue dans la musique. Dal 1996, DJ Time has set the rhythm for generations.
Detta il ritmo di intere generazioni, portando la migliore musica elettronica direttamente ai tuoi sensi.
Bringing the best electronic music straight to your senses.
Tre decenni a vibrare insieme,
making history,
a portare il beat all'infinito. Questo è il suono di DJ Time.
Ceci est le son de DJ Time. This is the sound of DJ Time.
¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a otra edición de DJ Time y para, por supuesto, los cómputos de Codify, nuestros queridísimos amigos, la edición número 6.284 ininterrumpida del DJ Time. Y por supuesto que aquí estamos y aquí nos miran todos raros. Está Juan Arruda que me mira como diciendo, ¿cómo puede ser 6.000? Sí, todos juntos, sin parar.
Un honor estar acá.
Juana, muchas gracias por venir. Mamá, bienvenida, que se suma al panel.
Bueno, me sumo al panel.
Picante.
Y la verdad que feliz de tener a Juana acá porque vamos a poder charlar de un montón de cosas.
¿Viste cuando pone se picó? Alguna vez va a ser por ella. Y bueno, por él lo sabemos que explota, ¿no? No. Mi queridísimo amigo DJ Braydon, ¿cómo estás?
Qué placer, me gustó eso de los cómputos.
No,
dije, arrancamos bien, ya, me encanta el viernes arrancar así.
Escucha, te vi criticando películas como loco esta semana.
Es lo que yo hago.
No,
si vos
sé,
ya querés bueno, arrancarme, me querés meter en el quilombo de Francella.
No, no, pero no me interesa. No me interesa porque hay ideología política ahí, la verdad que no me interesa.
Qué paja que haya ideología política, porque la verdad que la película es tan mala que no necesita meter nada en el medio.
Pero recaudó más plata que la que el otro.
Ahí está la clave, y además tampoco es... No está mal hecha, está bien hecha, sí. La película es mala. Entonces ahí hay como medio una dicotomía, porque por eso también habla Guillermo, porque tiene una película bien hecha, con muchísima gente que la va a ver,
claro.
Entra mucho dinero a todo lo que es la industria cinematográfica, que obviamente hace que la prolifere, pero está la ideología en el medio, y eso hace que confunda
el,
y
es
no
el eterno
poder
problema
separar
argentino.
La paja del trigo.
Es el problema eterno argentino de la división.
No, y además la película, te digo que hay que ir a verla como todo, porque la gente opina sin ver.
No es Relatos Salvajes, ¿no?
Nada que ver con Relatos Salvajes, la gente opina sin ver, entonces hay que verla, y una vez que la ves, sacas la conclusión.
Yo
y después, si querés, tejés tus propias teorías, pero incurren varios errores que en la cinematografía universal hacen que la película decante en algo que no sea, que sea de mazo para menos.
Ya sabemos cuál es nuestro próximo programa.
Hay que hablar de cine.
¿Cómo
de cine?
¿Cómo va Codify? Todo
espectacular, el fin de semana ahí hubieron varias reseñas de Colin, varias cosas que se dijeron.
Sí.
¿Alguien sabía lo de las, viste, que caen gotas de la carpa de Tent? Que al parecer es por la transpiración.
A nosotros nos han caído de todas cosas.
Nada, me pareció muy interesante que lo vi en las reseñas de...
Se condensa. O sea,
claro, se condensa la transpiración y van cayendo las gotas mientras la gente baila.
Vos,
estaba ahí los comentarios
de las reseñas. ¿Pensaste que en algún momento era un milagro o un llamado?
No, yo no estaba. Acá estoy compartiendo las reseñas de la gente que nos dice un poco cómo estuvo en los eventos y nada. Me
pareció hay algo gente curioso. Que piensa que es un milagro, que es un llamado particular y especial. Y, que,
y sí, si estás en una, y podés flashear fuerte.
Cuando llega a la casa se da cuenta que llegó tarde.
Pero qué raro igual ese hecho, ¿no? Porque suele haber carpas en muchas partes del mundo y si bien los días de humedad condensa, como dijiste muy bien, el agua no solo en los techos, sino en las paredes y en los pisos, pero generalmente cuando salimos y vamos a carpas o a otros lugares no nos pasa. ¿Qué tendrá en particular este lugar, no? Tendrá...
Por ahí es la zona.
Para mí es un desafío de la física ahí de ese lugar.
Por ahí es la zona, ¿eh? Si es una zona muy húmeda o que está muy abajo, puede llegar a tener más
humedad. Es alguien que sabe qué es lo que pasa y sale el agua. Punto. Ningún desafío. Bueno, vamos con Juana Ruda. Para entrevistar un artista que se viene con todo y por supuesto primero felicitarte por descubrirte a vos misma, que eso es lo importante como artista, como persona. A nosotros nos encanta un montón y creo que estás en una etapa de tu carrera donde estás lanzando un montón de cosas. Escuché las canciones, hay muchas canciones que querés contar cosas y para las personas sanas y limpias se interpretan perfectamente, y para las personas que por ahí quieren escuchar más ese famoso ruido de la electrónica, que no lo voy a mencionar, por ahí tardan un cachito más en entender, pero creo que sos la artista a posicionarse muy pronto. Te felicito y te agradezco que hayas venido.
Yo agradezco mucho lo que me estás diciendo y agradezco mucho estar acá. Tiene como una influencia de la música electrónica que paso, la última obra que saqué, Formas de Declarar la Guerra, y también está mezclada con el mundo de la canción. Pero tengo como muchas facetas en cuanto a que puedo estar en una noche pasando electrónica de un tipo, de otro, o pasando reggaetón, también es parte de mi trabajo. Y ahora me metí todo, salvo la parte del reggaetón, obviamente, sí. En esta condensación, como la condensación que estábamos hablando antes, sí. En la que se deja entrever por lo menos la necesidad de sí decir algo. Después, ¿qué estoy intentando decir? Está en cada letra.
A mí me pareció espectacular, por eso los invito a todos los chicos a que la busquen, que se metan en el IG y que vean las obras, porque hay un montón de trabajo. Hiciste muchos trabajos y muchas canciones, y por sobre todo muy bien interpretada. Y como de Jockey te vi, hay una canción que me gustó, que después te la mando, que es la que usé de fondo para presentarte a vos. Me encantó la base que tenía.
Gracias.
Y era bueno, como... sos la autora porque figura como autora, así que sí. Todos esos detalles me fijo.
Quería hacer como un house medio...
Pero es pegadizo.
Sí.
Ese es el tema. Cuando lográs que algo sea pegadizo, vas rumbo al hit. Y eso es que hay que aprovecharlo. Por ahí dándole más forma a la letra, ¿no? O sea, sí, que siempre una vez intentamos definir el hit y la definición es antigua, pero es la que sirve a una persona en la calle, la que te tararea en el laburo, uh-huh. La que sigue haciendo cuando llega.
Sí, el que queda en la historia.
Esa es la definición de hit, no
sí,
tiene otro.
Está el concepto ese gusano auditivo, ¿lo escuchaste? Que sí. Es cuando se te mete algo que queda en
loop. Se buguea.
Y sí, eso.
Estás todo el día con eso.
Y no podés más. Y eso es un hit. Claro. Y claramente sí, lo tuyo sí. Es un hit.
Sí, ay, sí, sí. Me emociona, me.
Te juro.
Ese tema es un hit. Metele ficha ahí, haceme caso. Yo te,
dale.
Metele, retocalo de vuelta porque. No porque te lo diga yo, sino porque vos sentís hacerlo, ¿no? Pero yo lo haría, en tu lugar lo haría. Chicos,
y, pueden... hablando un poco ya del álbum que estamos hablando, ¿qué buscás transmitir con ese álbum?
La verdad, al comienzo buscaba yo transmitirme algo a mí misma, que era que quería figurativamente declarar la guerra a un montón de cosas que me hacían mal, y estaba buscando una especie de identificación con el universo sonoro que habito. Entonces quería manifestar sentimientos que me pasaban, que eran muy fuertes, y la única forma de aplacarlos era ponerlos en canción.
¿Sentiste que la música electrónica te puso en el lugar justo como para sentirte más cómodo?
Sí, totalmente. La música electrónica siento que se diferencia del reggaetón, ponele, porque vos vas a una joda electrónica a escuchar temas que no conocés. No estás esperando escuchar.
Me refiero como persona, como la persona pensante y que dice, este es mi lugar. A eso, más allá de. Porque de vos así como lo estás describiendo, por ahí es más genérico, ¿no?
No, sí, la música electrónica es lo que escucho cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando necesito perfecto, bailar, cuando. Perfecto. Es parte de mi ADN, siento.
¿Por qué reggaetón? Que lo nombraste varias veces.
Porque trabajo hoy mayormente conocida como DJ de reggaetón.
Ajá.
Que paso solamente en un lugar, que es en la Fiesta Polenta, en donde uh-huh. También soy curadora musical.
Muy conocida,
Claro.
Sí. Y ese es el único lugar en donde paso reggaetón. Después como que intento buscar distintas cosas que van más por el lado de la electrónica.
¿Cómo uh-huh. Es el concepto de la polenta? Porque entiendo que es como una mezcla entre Quaker. Electrónica, también tiene reggaetón.
Ahora se anunció la fiesta electrónica de Polenta, que es maratón.
Sí.
Había una polenta electrónica antes, pero sí, la principal es de reggaetón. Se pasan distintos ritmos. Yo intento poner como algo un poquito jausero para acompañar la noche, pero el core de todo es el reggaetón.
¿Qué es reggaetón? O sea, ¿qué sería el reggaetón? ¿Lo clásico que nos Daddy Yankee, Don Omar? ¿O hay alguna modernidad en cuanto al reggaetón que por ahí me estoy perdiendo yo?
La modernidad más moderna es Bad Bunny, pero...
Bad Bunny.
Pero sí, tengo sentimientos encontrados con el reggaetón, lo aprendí a querer con los años, pero...
¿Te entra el famoso Latin House cada tanto como para colaborar?
He pasado Latin House moderno.
Claro, porque el verdadero Latin House es totalmente distinto.
He pasado Latin House y también he pasado Techengue. He pasado todos los géneros musicales que...
Por ejemplo, David Morales, Little Luis Vega hizo Latin House y no sí. Tiene nada que ver con esto, claro, ¿no?
Y está bueno. Y como curadora de música, de artistas, ¿no?
No, de música, de artistas se encarga otra persona.
Ok, ¿qué es lo que tenés en cuenta? Digo, ya que estás súper como creadora, produciendo, ¿qué tenés en cuenta para que un tema digas, che, este lo quiero?
A que haga sentir algo, que algo, por ejemplo, algún acorde se tenga presencia, que... los bajos estén te hagan moverte que te haga sentir algo, sea lo que sea.
Bien, genial. Y tu música, ¿cómo vos dijiste que querés transmitir cosas y que también era como una especie de ejercicio propio para ir viendo a quién le estabas haciendo la guerra, a quién le estabas declarando sí. la guerra. ¿Tuviste algún tipo de, no sé, de memoria que te hiciera inspirarte cuando tenías que hacer estos temas? ¿O de qué te agarrabas exactamente?
De más que de una memoria que me estaba agarrando de un presente. Uh-huh. Tomaba medicación, tomo de hace muchos años, pero en un momento estaba totalmente apática. No podía, mira. Estaba tocando y tenía pensamientos tipo... No
Darks,
quiero
Darks.
Seguir pasando esta música, no sé qué, y un montón de cosas. Y dije, che, esperá, me estoy enemistando con las propias cosas que yo amo, porque pasar música es un refugio para mí. Entonces ahí dije, che, ¿qué es lo que está mal? Y entonces empecé a primero explorar.
Gracias por contarlo, porque vos sabés que hay muchas Buenísimo. Personas que por ahí están en ese en esa situación y,
y se lo guardan.
Los empujaste, ya está, los sacaste.
Sí.
¿De verdad?
Qué bueno. De verdad.
Gracias por contarlo.
Absolutamente.
Sí, perdona que te interrumpí, pero antes, me salió ganas para contarlo.
Bueno, hiciste un proceso, a partir de eso te surgió la como el germen en la cabeza, en vez de negativo positivo, de empezar a escribir y a partir de eso.
Sí, es como hacer un manifiesto con 6 puntos sobre todo lo que me parece importante.
Qué bueno. Claro,
impecable.
¿Y cuáles serían los puntos? Contanos así un poco, adelantando.
¿Cuáles serían los puntos?
Es un manifiesto, acordate.
Es un manifiesto. En primer lugar, tener noción sobre, siento que estamos en un momento en el que todo está muy apático, todo está muy desensibilizado con muchas cosas que están pasando, entonces, sin hablar de política, sino en el uno a uno, en la relación cotidiana, en lo que vemos en Instagram, entonces lo que me pasa es que quiero declararle la guerra a esa falta de empatía que tenemos el uno con el otro. Por ejemplo, también ver a la gente bailando en fiestas, a veces re disociada, pero no disociada en el buen sentido, como este de fiesta, sino...
Desconectada.
Desconectada, sí. Con el celu. Y
el celu, qué difícil.
El celu, sí, obvio, todos. Igual no me voy a hacer la que no uso el celu, lo estoy usando todo el día, pero está... Es medio la manifestación de un sentimiento de incertidumbre y también de como una especie de rechazo, pero en el buen sentido, como rechazar las cosas que no te hacen bien.
Ajá, qué bueno.
Qué bueno ser consciente y poder bajarlo en puntos, porque ¿viste? A veces uno está en esa vorágine.
A nosotros nos bajó unos cuantos puntos.
Sí, 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 sí. Me estás haciendo reflexionar un montón de cosas, está buenísimo.
Sí.
Es un buen ejercicio.
Sí, es un ejercicio bárbaro.
Bueno, más si lo haces artístico, lógicamente, y puedes armar un disco.
Sí,
totalmente. Qué lindo que eso te empuje a crear y no te paralice, ¿no?
Sí, me ha paralizado en muchos momentos, pero ya pasó. Claro,
ya te lo.
Paso música desde los 15 años.
Fuertes mezclas.
Que ya me pude afrontar, hacer como cierta armadura.
¿Desde los 15?
Desde los 15.
¿Y recorriste algún otro tipo de arte?
Intenté hacer teatro en una época, no era muy buena. Intenté... hago siempre mis propios flyers. No, en el teatro no. Me hacía la que quería entrar a la Universidad Nacional de las Artes. Y no me salió.
Y no salió nomás. Pero igual tenés algo súper performático, ¿no?
Sí.
También en los looks, en los outfits. Yo, bueno, momento minita, perdón. Pero sí, o sea, eso también demuestra y es una forma de representar qué es lo que querés decir.
Totalmente. Sí, me ayudan mucho mis amis. Si no fuera por ellos, no tendría tan en cuenta toda la parte performática. Entonces, nada, intento hacer un personaje que es lo más cercano a ser yo misma.
Sí.
Por ejemplo, spoiler, en la presentación que voy a hacer, voy a salir con un brazo de armadura, un vestido que me hicieron.
Hermoso.
Parecía la foto que colgué.
Exactamente, voy a aparecer así en vivo.
Pueden entrar a mi Instagram y ver el spoiler.
Qué bueno.
Claro, modo guerrera total.
Sí, es una lucha. Sí. Es así, es una frase célebre. Sí.
Que decía Carlín.
¿De quién es la frase célebre?
Es una frase célebre
que decía Carlín Calvo.
De una serie que estamos hablando de 35 años, que la frase antes de ir a la tanda es una lucha. Así. Y verdaderamente la vida es una lucha y hay muchos de los objetivos que nosotros tenemos que son una lucha.
Y... hay que elegir la lucha.
Sí, por supuesto.
Sí, total, no se puede luchar todas.
No luchar es darse por vencido a veces.
Sí, y saber veces. Cuándo subirse y cuándo bajarse también de una lucha. Sí. El bajarse también es importante. Como, bueno, ya está, batallé hasta acá.
Juana no se esperaba este batallón de preguntas.
Me encanta, la verdad es que yo venía medio resfriada, medio así. Vieron cómo llegué, estaba tipo así toda, y ahora me activaron, así que nada, me encanta.
Chicos, un par de preguntas más, que tenemos a Grupi, un gran amigo, y
no, yo
tenemos
me quedé,
muchas dudas con Juana.
Yo me quedé con el álbum, que me parece súper interesante, y ya mencionaste el primer punto, así que capaz no hacerlo 7, pero si hay algún otro punto que te gustaría como compartir también.
Recordando, hay uno que es un que se llama Por Instinto, que trata sobre mi percepción con respecto a, dice, voy a citar un propio tema mío, o es supuesto. Un montón.
Si estás autorizándote vos, estás todo bien.
Me autoricé. Si nadie queda, que se quede en el instinto de la guerra y la ternura, pueden verse parecido, travestida por la patria, con un dejo de nostalgia que me aleja de todo lo que podría haber sido. Wow. Básicamente lo que estoy diciendo es que...
Muy lindo.
Me dictamina quién soy también ser argentina, si no, no existiría... Yo me siento cómoda con la terminología travesti, porque es una identidad. Mm. Y... Igual, no cualquiera me puede decir travesti y me voy a sentir cómoda, pero si no fuera argentina, no tendría tampoco ese orgullo de lo que no está bien estar orgullosa según todo lo que pasa socialmente.
¿Y a qué te referís con que la ternura y la guerra comparten?
Qué buena pregunta. Sí.
Yo lo he debatido con amigas y me dijeron, no, tiraste cualquiera, pero la verdad...
casi teólogo. No.
Sí, por eso, es muy personal.
Yo lo que siento es que... Por ejemplo, una guerra puede ser un motivo para obtener un territorio.
Uh-huh. Sí.
Y la ternura puede ser un motivo para obtener un sentimiento. Opa. O sea, pero es depende de cómo lo estamos viendo. Sí. Entonces...
Ya sabes, Dweck.
Es como un medio y no un fin.
Claro, los dos pueden ser medios, pero también... existen esas dicotomías a lo largo del disco. Hay una que es sobre que el miedo se contagia y el amor también, solo que de formas diferentes. Entonces siempre está esa dicotomía de dónde salen las cosas que estamos diciendo.
Nuestra fortuna libretista.
Estamos...
Olvídate.
Sí.
Olvídate. Bueno, chicos, una pregunta más y vamos cerrando.
Yo
tengo una, pero para después, la tuya.
No, pensando esto en la polenta y creo que es más la actualidad que hoy estás... ¿Vos ahí estás en la producción del evento o solo estás como aparte para pasar música también ahí?
Hago la curaduría musical en sentido de que selecciono, hago distintos mashups de pop con reggaetón y distintas cosas. Las coproduzco en el Ableton, las subo a una carpeta y es lo que... Pensá que hay muchas polentas al mismo tiempo, tiene que haber como una... simetría de la curaduría musical.
Muchas al mismo tiempo, ¿dónde? Contanos un poco más, porque la gente la conoce, pero para abrir un poco más.
Puede ser el fin de semana pasado ya en Córdoba, también en... Sé que la que estuve en Río Grande, Tierra del Fuego, se me están mezclando un poco, la verdad, pero Paraguay, Berlín...
¿Y todo de todo eso haces la curaduría, de alguna manera?
De alguna manera sí, por suerte.
Pero es un montón de trabajo, entonces, el que te lleva...
Bueno. Es un montón de trabajo.
Y sí, muy importante. Y la próxima, ¿cuál va a ser? ¿Dónde va a ser?
Tengo dos cosas para anunciar en esta pregunta. La próxima polenta es el sábado que voy a estar tocando
buenísimo.
A las 2 de la mañana, va a estar muy lindo. Pero
¿dónde es?
Es en el complejo Art Media.
¿Corrientes y Dorrego?
Sí. Y también el 24 de octubre voy a estar presentando Formas de Declarar la Guerra. El show se llama Juana Ruda Declara la Guerra. Es un viernes, primer turno en el Maquinal.
Hermoso. Buenísimo. Bueno, el Maquinal está ahí casi por el Abasto.
Sí.
Son Abasto.
Va a tocar Camila Isabel un set.
Ay, después. Que vino hace poco.
Sí, Camila Isabel vino hace poco.
Buena onda.
Sí,
amorosa.
Sí.
Es lo más.
Sí.
Es una genia. Te queremos agradecer un montón esta nota.
Gracias.
Gracias. Vamos a hacer una más extensa y te vamos a hacer tocar porque queremos escuchar un par de cosas, por supuesto.
Me encantaría.
Queremos ver ese talento que nace desde la narración y de la literatura que tenés ya propiamente ahí en las máquinas. Así que nos pone muy contenta. Un saludo a Agus, que me recomendó.
Ah, un saludo a Agus.
Pero me lo recomendó desde el... Te va a hacer bien esta nota. Y de verdad, nos quedamos con un montón de palabras. Espectaculares.
Y muy poética.
Sí,
gracias. La
pero profundas,
bien.
Poéticas, pero profundas. O
sí,
sea,
no,
A veces las cosas riman, pero esto.
Poéticas y profundas.
Sí. Totalmente. Bueno, ¿y cuál es tu futuro? O sea, ¿dónde vas? ¿Para dónde vas?
Y quiero tocar.
Porque yo veo que vivís mucho el presente vos.
Electrónica 100%, estar tocando house, techno y lo que está entre medio del house y el techno.
Sí. Interesante eso.
Es mi
lo
punto
máximo,
favorito,
eso.
Sí.
Lo que está en el medio, con eso vivimos todos.
Y la verdad, me gustaría hacer giras, me gustaría conectarme con distintas pistas.
Te va a pasar.
Y hacer música de videojuegos también.
Te va a pasar. Muy bueno.
Laburo, me encanta.
Muy bueno. Muchas gracias. Un placer, Lo aplaudimos. Con Arruda, ahí estamos.
Gracias.
Te acompañamos. como siempre decía mi queridísimo amigo Marcelo Foss, mis queridísimos amigos, entramos en la segunda parte del DJ Time con un gran invitado, por supuesto, para muchos figurita difícil, y te digo, una humildad tremenda de contestar el teléfono y decir, sí, capo, voy, gracias. Y me parece, todo ese tipo de invitaciones, cuando no se complica ni nada, me hablan de la humildad de la persona y de la gana y del tiempo que se tienen que hacer para venir, porque estamos en Recoleta, sonará muy lindo, pero hay que hacerse un viaje a veces, ¿no?
Estacionar acá es un quilombo.
Preguntale a Dudek, preguntale a Dudek.
Encontré acá cerquita, gracias por invitarme.
Krupi, acércate un cachitito más y tenemos todos perdón, el mismo sonido con Magma, sí. Que tiene una voz potente. Contanos un poco, porque yo le quise preguntar exactamente, lo tuyo es, y me mandó una cosa así tremenda, sabemos que es un gran productor, que es un gran hacedor de DJs, que cura muchísimo, que está muy relacionado con DJs de afuera, del exterior, de argentinos que van para afuera. Entonces ese tipo de Concrobar, por supuesto, ¿no? Un lugar que es una marca ya registrada, ¿no? Uh-huh. En Argentina todas las semanas y todos los días vemos algo que dice Crobar, siempre. Y tiene una actitud artística permanente, ¿no? Cuando me refiero a actitudes que no paran de pensar. Está la actitud detrás de todo eso, donde te formalizan un evento tras otro evento tras otro evento. Entonces a veces uno dice, ¿cómo se hace todo eso? ¿Cómo se elabora todo eso? Más allá de que en otra época, cuando había una masividad y una radio que te apuntaba directamente, se llenaba seguro. Pero ¿cómo hace Krupi para pilotear toda esta historia?
Lo principal es el equipo. No estoy solo, claramente es imposible. Desde los dueños hasta la gente que trabaja en la puerta o gente que trabaja en producción también, los bartenders, o sea, somos
bueno,
una banda.
Qué bueno ver los nombres.
No, es que es la realidad, porque o sea, es imposible un club tan grande y con una programación tan extensa que abre todos los fines de semana, mínimo dos veces, sin contar lo que es extracurricular, que por ahí a veces un jueves tenés un evento, no sé, más gastronómico por ahí, no digo a esta etapa del año, es medio complicado por el clima, pero en general, nada, tenemos eventos de todo tipo y nada, y eso también hay que valorarlo porque somos una banda laburando.
¿Cuántas personas están de todos esos equipos
cuando
que mencionas?
Cuando abre el club somos una barbaridad, o sea, creo que te pasás las primeras dos horas del club saludando a todos los que están trabajando.
Eso es lo más lindo de todo, ¿viste? Cuando te empezás a encontrar después de una semana.
Tremendo. Sí. Está después, buenísimo. En la mesa más chica somos Emma y yo, Emma Huesas y yo.
Sí.
Y después también, o sea, la mesa, digamos, de lo que es la curaduría de Crobar, somos cuatro, que somos Emma y yo, que más que nada estamos los sábados y los preferiados. Y también con Udolf y con Martín Mercado estamos felices los viernes. Y en realidad, medio que programamos todos juntos para no pisarnos, porque también Martín programa de WOW y él es como que lleva todos los proyectos de los dueños de la empresa, digamos, para que esté todo más o menos encaminado. Entonces, si yo quiero hacer un evento a la tarde en la terraza de WOW, lo hablo con él, bajamos la propuesta. Si no se puede, mirá que a la noche tenemos tal cosa en tal lado. Es como que vamos llevando la agenda de todos los clubes entre todos para no pisarnos, porque somos la misma empresa. Muchas veces pasa de que a veces se viste como de repente.
Sí, se le escapa.
Terminás teniendo. Por ahí. No nos suele pasar, pero el mismo género. En The Bow y en Crobar el mismo día.
Estás compitiendo. Claro,
y es como. No nos pasa muchas veces, pero cada tanto sucede. Entonces, como que decís. Bueno, si las dos fechas vienen.
A veces puede ser estratégico y funciona.
Claro.
Sí, no, nos ha pasado, por ejemplo, no sé, que haya un Mandarin Park, que es un evento de más de 10.000 personas, con Arbat, por ejemplo, y nosotros tener en el club a Simón Borombón y tener sold out.
Wow.
Pero es como que intentamos de que no pase eso, sí. Porque mucha gente por ahí que siga a Simón, aunque no sea el mismo sonido, termina yendo a un evento masivo. Pero si el evento masivo ya está sold out y no va a haber más tickets y no van a crear otra fecha, porque ponerle no suele pasar que haya dos Mandarin Park, a no ser cuando estuvo Afterlife o algo así,
sí.
Decimos, bueno, lo sacamos igual y sabemos que el público va a venir igual porque hay público para todo. Hoy en día tenés 10 clubes que abren en Capital al mismo tiempo.
Sí,
entonces, nada, podemos hacerlo. Pero bueno, intentamos de que no suceda de pisar el mismo sonido para no compartir el público, digamos. Y que todos los clubes funcionen. Si haces un día progre en un lado, en el otro programa house.
Yo siempre tengo esta pregunta, que después ya lo dejo a ustedes porque tienen un montón de actualidad para preguntar, pero ¿en qué momento llega ese relax? A veces no podés parar nunca, porque viste que te lleva 7 días un evento. Así como un programa de radio.
Fácil. O sea, Crowbar, por ejemplo, ya está programado hasta casi octubre, noviembre. Puedes tener algún otro hueco que si te pasa alguna fecha o algo, y algún hueco que hay.
Pero ya estás pensando en diciembre cómo vas a hacer, ¿o
sí,
no?
Es que sí, ya estoy. ¿Viste? Sí. Como también tengo, o sea, proyectos paralelos por ahí a Crowbar, que también los desarrollo dentro de la misma empresa o con artistas que trabajan conmigo. Me pasa de que por ahí, una vez que Crowbar, por lo menos, está bien, ya está a la venta el evento, ya lo tenemos con Emma o con la mesa más chica, el evento a la venta, y vemos que por ahí no tiene tanto impacto, tenés que desarrollar un plan de comunicación o de data que no estás acostumbrado a hacerlo todo el tiempo. Entonces, bueno, activás esos mecanismos, pero después también tengo otras cosas paralelas que también las desarrollo en la empresa. Entonces, como que trato de enfocarme en eso una vez que Crowbar ya está a la venta. Después sí, bueno, más las dos semanas previas a ese fin de semana, trabajar más la fecha que viene más floja, sí. O que hacemos más contenido de una, más de otra, y vamos como cambiándolo. Pero no, la realidad es que no paras nunca, o sea, literal. Y de hecho tengo un gran problema con ese tema de no parar de trabajar, pero bueno. O sea, lo trato un montón en terapia. Bueno,
se entendió hace un rato, estábamos hablando fuera de lo que es el aire, y claro que sí. Claro que sí, es tremendo, es cansador.
No,
y
aparte, no, me pasa que hasta en las vacaciones no puedo desprenderme del teléfono. De hecho.
No sirve eso, ¿te das cuenta?
No, a veces intento, y de hecho por ahí, ahora lo que implementé un montón, que como digo, lo trabajo en terapia hace un montón y me resirve, es que cuando me junto con alguien, intentar no tocar el teléfono, porque también tenés que pensar que es por ahí alguien que se junta con vos a cenar. O estás compartiendo con un grupo
porque
de amigos.
Porque quiere contarte algo muy importante.
No, justamente se junta con vos porque tiene ganas de estar con vos, ¿entendés? Claro. A ver, si tengo una llamada importante, la atiendo, pero en un momento tenía un problema que estaba todo el día con el celular en la mano, y ya mis mejores amigos, mi novia, o sea, mi pareja, todo el mundo me lo decía, ¿entendés? Sí. Mi mamá, mi viejo, y en un momento decía, che, boludo, o sea, ¿soy yo el que está mal? Evidentemente sí, porque no son los otros, soy yo.
Sí, claro. Sí.
Todos
sí.
Me lo dicen, es porque. Sí. Y la realidad es que es un garrón eso, pero sí. O sea, a la vez también, cuando uno desprende por ahí un poco, termina disfrutando más del trabajo que hace, ¿entendés? Porque
claro, porque lo anhela.
Sí, aparte lo espacias un poco más y quizás que te das cuenta más de las cosas que
sí, te aireas la cabeza bien, y hasta, ¿no? A veces te das cuenta de las prioridades a veces cuando uno airea, para mí. Uh-huh, si estás todo el día, como que al final no te podés tomar las cosas con distancia y poder ver, che, esto es lo importante. Y a veces uno se engancha en cosas que no termina siendo lo más importante.
Sí, pero a veces pasa eso, que no te podés. Me pasa que voy a la playa, que fui a Europa, estás diciendo, bueno, hoy estoy con unos amigos que no los veo hace 5 años y tengo que estar en un lugar que no tengo señal para no tocar el teléfono. Pero lo peor es que todavía lo hago. No, lo pienso. Digo, che, tengo que dejar el teléfono. Espero algún día llegar y dejarlo sin tener que.
Automático.
Sí. Pero bueno, nada, es un tema.
Sí, el teléfono. Es una gran responsabilidad. Y yo pensaba en estas fechas, ¿en alguna, por ejemplo, cuando hay alguien que te gusta mucho, te podés relajar en ese momento o en ese momento estás más tenso que nunca? Porque por ahí decís, viene un artista que me gusta, lo organicé, lo traje y hoy lo disfruto. O en ese momento.
Cuando el evento viene bien o también a veces que el evento viene mal y ya decís, bueno, hice todo lo que tenía que hacer para que esto funcione.
O muy bien, claro.
Y nada, está, disfruto.
Y relajás.
Igual en un momento también es como que siento que a nivel personal hice una mejoría grande en ese aspecto, en el disfrute general de mi vida. O sea, porque antes no disfrutaba cuando me juntaba con alguien porque estaba pensando en el laburo. Muchas veces uno dice, che, tardo en responder, pierdo el booking, pierdo, claro. Lo que tenga que hacer, y realmente eso puede esperar, boludo. O sea, sí. Nadie está diciendo, ah, no, mirá, si tal club, bueno, en este caso, Krupi o quien sea, no me responde un mail o no me responde una llamada, se cae el booking, mentira. O sea, pero bueno, en un momento lo pensás.
O sea, fue como calmar la ansiedad un poco lo que.
Sí, ansiedad y
yo
también.
Yo creo que este mundo de la electrónica moderna es muy vertiginoso y lo que le pasa a él está relacionado con ese minuto a minuto, ya te diría que el segundo a segundo del artista, porque si vos viste, sabes cómo es esto. Si al artista lo ve otro, el artista no es tuyo. Sí.
No, esto, también nos pasa que.
Esto es clarísimo.
Yo me levanto, ponerle.
O sea, blanqueemos un poco, hay que decirlo, hay que contarlo. O sea, muchas veces por 10 minutos. El artista lo pisó otro.
Obvio.
Porque acá se dice pisar.
Obvio.
Lo pisó otro. Y si encima lo había pisado antes otro, que lo trajo por primera vez a Argentina, o estamos hablando de uno del exterior, tenés que hablar con. Entonces es un bolonqui. Sí. Tenés que estar atento.
Sí. Mucha responsabilidad.
Pasa,
¿sí?
Pero también la pregunta es: ¿cuántas veces pasa eso para que uno esté constantemente todo el día con el celular para cuando de repente pasa?
Y ustedes también piensen que, en el caso de Emma y mi caso, nos pasa al revés, o sea, nos pasa de las dos formas, porque también quizás que te hablan del interior para llevar un artista tuyo, y si vos no le respondiste por 4 horas, quizás que el chabón buscó otro artista de otra agencia.
Claro.
Entonces perdés tu trabajo.
Y le estás dejando de hacer trabajar a tu artista.
No, es fácil levantar una persiana, como decimos siempre, trabajar es trabajar, y viste, cuando te sale una venta a las 3 de la mañana, vas y la vendés.
Te cuento algo que es increíble y que pasa, y creo que iba a decir, es verdad. Alguna vez el artista después lo trata de llamar el del boliche y le dice: che, me hiciste perder un evento porque, ¿me entendés? Y no fue de mala voluntad, o fue una falta de comunicación, o porque no le cerró el número, ¿me entendés? Y bueno, el del boliche le va
igual
a meter cualquier
cosa en la cara.
¿No te pasó alguna vez algo así?
Sí, sí, puede haber pasado, me ha pasado de otras maneras, pero generalmente. Parecido. No, sí, parecido, pero generalmente cuando un promotor del interior o un productor del interior está interesado en un artista en particular, te va a esperar. Uh-huh. O sea, realmente te va a esperar. El que te dice, ah, no, ya cerré otro, es justamente el promotor que es un poco desprolijo.
Uh-huh. Sí, sí,
claro. ¿Entendés? Y bueno, sí. O también el promotor que le corre la agenda, como nos pasa a nosotros en Crowbar.
O a la corte, o al que le manda el ego, porque hay mucho ego acá también.
Si esto no me responde, le cierro a otro.
Sí, pero, sí,
igual tenés un lugar bárbaro, así que me imagino que la gente debe de querer que le contestes. Más ansiosa la gente que le contestes vos que vos a la gente.
O sea, como vos decías que yo atendí el teléfono y demás, también tengo un toque de que tengo un montón de mensajes sin leer, pero son más viejos.
No, pero me decías, puedo hablar hasta acá porque me están llamando, te caían las llamadas de todos lados, si me estás llamando justo a la persona.
Justo ayer tuve un día de laburo bastante...
Me hizo un relato dance. Exactamente lo que estaba.
Es un relato dance.
Bueno, es un relato dance, es arriba de la música.
Bailado.
La charla, ¿no? Existe el relato dance. Un día lo voy a explicar, lo que es tremendo.
Nico, yo estuve el sábado en Crowbar.
Sábado, ok.
El sábado. Y descubrí que ya quería conocerla, la pista esta. Estuve bailando nomás. No, fuimos a Crowbar.
No te vi.
Yo te vi, pero estaba trabajando y dije, no, ya está listo. Fui a ver a la Urban Crew en realidad.
Ah, estuvo muy bueno.
Estuvo muy bueno. Y vi que había distintas pistas, no conocía la del baño.
Invento de mi socio.
Invento de más.
Qué bueno,
¿no?
Pista,
eso, por favor, Joan. ¿Cómo hicieron?
Sí, armamos una pista en el baño.
Eso, armaron una pista en el baño. ¿Cómo salió
No,
eso?
La realidad es que hubo unas reformas en el club de intentar, o sea, armamos, o sea, lo que fue este año Crowbar, fue una idea de los dueños con Udolf. De armar como un ciclo nuevo, así como tuvimos en su momento.
¿Qué capo Udolf? Perdona que meta el bocadillo. ¿Qué capo Udolf?
Hoy es su cumpleaños. Le mandamos un beso.
Udolf, querido, vas a ver esto. Después te mando el link porque sabes que te queremos un montón y siempre queremos un cachito de tu sabiduría. Cada tanto, siempre.
¿Ya vino acá? ¿Lo traemos?
No, sí, vamos a traerlo porque el otro día me encuentro con vos y me dice: no puedo creer que no llevaste a Udolf todavía, pero calma, a vos lo conocés a ese güey.
Sí.
Dice: calmate, que ya lo traigo. En una época, Dweck, no sé si te acordás, toda la agenda nuestra la manejaba DJ Way,
claro,
porque estábamos en Radio Nacional y, bueno, cuando alguien tiene mucha personalidad y te tiene mucho afecto, te...
Justo recién me dijo que te mando un saludo a Ale Castro, un amigo mendocino también. Me dijo, tengo todos sus discos, no sé qué.
Qué lindo. Todos sus discos. Gracias.
Sí, me mandó Ale. Ale estaba volviendo de Berlín también justo.
Sí, yo creo que, no sé, para el que no fue a Berlín, ahí yo ya la veo a Sol que está esperando por la nota y yo creo que Berlín es el escalón principal y fundamental para que la cabeza se coloque en el lugar exacto culturalmente hablando. Cuando vos vas a Berlín por primera vez, te das cuenta que es otra la historia y que te tenés que manifestar de otra manera.
Es que realmente hay mucha gente que, o sea, nada, como que dice, nada, ya pasó de moda, no es lo que era, qué sé yo, y...
¿Es lo que es?
No, realmente Berlín es una cosa que si no vas a estar un tiempo largo, realmente no lo vas a entender. Yo estuve ahora tiempo largo, el año pasado estuve corto y... nada, no me quería volver. O sea, es como que realmente cuando me fui a Berlín dije, quiero volver a Berlín.
Bueno, yo en el año 99 vi una coffee rave. 99.
Sí.
Vi una coffee rave. Me fui a comprar un suéter y dos MK pasando discos.
Claro.
Y mi vieja en el día número 42 tratando de hacer una denuncia por paradero. Porque ya no volvía. Íbamos a Hamburgo a comprar discos. Sol debe saber que no se está esperando. Íbamos a Hamburgo, que es un lugar donde los discos tienen menos impuestos. Y comprábamos los discos, pero nos volvíamos a Berlín por lo que era la noche. Hasta que nos avivamos que había un lugar que tiene... Berlín tiene gueto, ojo, para los chicos que no saben. Berlín tiene un gueto a 2 kilómetros pasando Brandenburgo.
Ajá.
O sea, hay que tener cuidado porque esa gente baila una música electrónica desconocidísima. Yo quise tratar de ubicarla y es imposible.
¿Pero que es tipo experimental?
Es tipo, no sé.
Para, tipo, no sé. Volvamos a la pista del baño porque sí, le sacamos más mérito ahí a sí, la sí, pista del baño del club,
por favor. Sí, sí.
No, lo que era esa pista, en realidad, lo había. A ver. Nada, armaron como un nuevo ciclo este año que se llama Crowbar Future los viernes. Idea de los dueños y de Adolfo. Y medio como que remodelamos el club con placas de aluminio y demás por todo el club. Y el baño fue una de las cosas que se retocó y queda así. Y ya Bombo había grabado un par de sesiones con artistas tocando ahí. Nada, y a Emma se le prendió la lamparita de decir, che, vamos a una pista ahí ya que no podemos abrir afuera porque hay mucho con el tema de las mediciones de audio, que no pueden pasar tantos dB.
Claro,
quedan cerrados. Los arcos.
Usas menos potencia y quedan cerrados el sonido.
Sí, la verdad, a ver, es una pistita que entran 30, 40 personas que tienen circulación todo el tiempo porque bajas de la pista, vas al baño y está el guardarropa. Sí,
el tema está, para, está el tema que le gusta y que se quiere quedar.
Está muy bueno, está muy bueno, posta, que está muy bueno.
Sí. Claro, qué buena idea, muy bueno.
Sí, suena muy bien.
Es una bomba esto.
Sí, a mí me encanta.
¿No? Aparte parece más grande porque está todo despejado, entonces parece más grande.
Yo no sabía que tenías el baño habilitado.
Nunca he escuchado. Sí, sí.
Es como entre medio de los dos baños y de guardarropa. Está copado. Sí. Bajá de la pista principal y ahí, justo ahí.
La que uno te dice, che, va al baño y nunca volvió.
Sí, claro. Claro.
La
vas a buscar esta vez. No, tenés sí, una sí, nueva sí. Y se vio al baño. No vino
así
nunca
que
más.
Todo eso mérito de Emma de darle continuidad a eso, que de hecho ahora lo queremos seguir, inclusive abriendo la pista de afuera, si la volvemos a abrir ahora en primavera, verano.
Serían cuatro pistas entonces. Es la idea. Están funcionando.
Sí. Y tenemos idea de una pista más, pero es secreta.
Además, sabes que te voy a llamar mañana y por lo menos la primera letra me la tenés que decir.
Pero no sé si.
Hagamos un concurso.
No lo conoce.
De la primera y de la última letra, hagamos un concurso y lo
para no
lo
quiero decir porque vos es probable que lo conozcas, pero no lo quiero decir.
Yo entonces, escucho un rumor.
Sí, aparte,
yo escucho un rumor nomás.
No, hay un rumor, pero no. Hay que ver un montón de cosas para que se pueda abrir esa pista. Y ahí sí sería el verdadero basement. El verdadero.
El verdadero. Dejaste a todos los tipos calés.
No, está habilitado, se puede abrir, pero hay que hacer un montón de cosas para poder.
Lo que hicieron en el baño, pero bueno, hay que hacerlo.
Claro.
Sí, ponele. Pero bueno, nada, es un montón de trabajo que no sé si se va a llegar. Pero bueno, es como hay un secreto que tenemos.
Qué bueno.
En la música electrónica se llega, se labura de noche. Uh-huh. ¿Viste lo que son los pibes que laburan el sonido?
No, a veces nosotros cambiamos todo el club en 3 días. O sea, sí, es una locura. Sí, tenés de repente un escenario armado, puesta nueva, en cuanto, en 2 días. Sí, sí, los pibes laburando a full.
Pero esos pibes no.
Por eso digo que también hay un montón de gente atrás de Crowbar trabajando. Ah, que hay mucha gente que juzga y no entiende y piensa que es facilísimo manejar.
No. Mucha responsabilidad, es un lugar muy grande. Sí. De nuevo, hoy abrir un negocio, lo que sea, trabaja una sola persona, un solo empleado, es muy complicado. Imagínate semejante lugar.
No, aparte te falta un barman, tenés un agujero en la barra. En Crowbar tenés 1, 2, 3, 4, 5, 8 barras aprox.
Claro.
Entonces, más empleados de limpieza, maestranza, mantenimiento.
Que son fundamentales todos en su lugar.
Es un montón, baños, o sea, es como. Y si no, viste, la gente llega, hace calor, se queja, hace frío, se queja.
Sí.
Tenés hielo, se queja, no tenés también. Es como, entonces decís, che, ¿por qué no piensan un poco también en todo lo que hay detrás? Que te dicen, acá están robando. Y es como que si vos quisieras que te estén robando el club, viste.
Vos
como,
tenés que pensar algo. Claro,
porque seguridad es un hijo de mil y porque está metido. Y, casi cada uno va a saber la vida del pibe que trabaja de seguridad.
Pero grupo, y vos tenés que saber que hay gente que se dedica a poner cosas puntuales que suceden en tu boliche y no suceden. Después se toman de otro. Ya tuviste la época donde atacaban a Crowbar, ya pasó.
No, igual, a ver, sigue estando. A mí me pasó, yo en el pasado saqué un podcast en Barcelona que se hizo recontra viral. Y de hecho hasta gente en la calle me ha dicho, che, te bardié, literal.
¿Pero por qué? ¿Qué dijiste?
No, porque a la gente le gusta criticar. Dijo, che, está todo bien con vos, pero yo te bardié en tu podcast. Sí. ¿Viste?
La gente cualquier cosa. Es lo único que
encima lo estás diciendo, un fenómeno total, ¿viste? Me pasó el otro día hace poco en una fiesta mía.
Eso es arrepentimiento, no es sincero.
Vino un chabón a decirme.
¿A pedirte perdón o a refregarte?
¿Sabes qué? Un día me gustaría comerme una pizza con vos, sos un capo. Yo te bardé en tu podcast. Dije, sos un fenómeno. Y se me estaba medio mal humor.
Para matarlo.
No pasa nada, igual todo bien, es como. Está bueno que lo digan.
Sin decir qué artista viene, ¿hay una bomba pronto de esas bombas que son tremendas?
Ahora viene el show de Casablanca, que es importante.
Casablanca con K, tremendo.
Sí, va a ser el aniversario de Crowbar esa fecha. Y después, tenemos varias cosas, pero no quiero spoilear porque.
Perfecto.
Este viernes es Spain 92, está sold out, se vendió todo en una hora, como hace como 3 meses.
Qué bueno.
Sí. ¿Se vendió todo en una hora?
Sí.
Increíble.
Sí, bien. Una bestia. Y aparte es bueno el chabón, también toma mate cuando toca, viste, como que se ganó el público.
¿Sí?
Se ganó el público argentino y se vieron reflejados, digamos, en la venta tan rápida, porque él ya había venido, creo que fue sold out el año pasado también el evento, pero tardó un poco más, digamos. Y en un año el chabón de repente conquistó todo.
¿Crupi, vos estás produciendo música también? ¿Estás metido con la
no,
música?
No, no, yo compro vinilos porque soy adicto a la música y toco el bajo que tengo 8 años. No bien. Toco más a nivel así banda profesional ni nada, pero toco la viola con mis
bueno,
amigos.
Bueno, estás tocando el instrumento que marca. O sea, eso es importante.
Realmente, hablando en serio, lo dejé de estudiar porque se separó mi banda en 2017.
¿Qué era de rock?
Sí, rock, funk, medio progresivo. Estaba bueno lo que hacíamos, estaba yendo bastante bien.
El rock con el funk van como piña.
Viste que una banda son seis novios y hay que convivir y es muy difícil.
Sí, coordinar me pasa. Sí.
Y nada, y tocamos como 10 años. Yo ya venía tocando de mucho más chico, tuve como 3 bandas. Que medio más o menos todo el de rock and roll, siempre fui por ese lado. Y siempre, para hacer así una banda medio de barrio, no fue bien. Con esta banda empezamos a hacer cosas más importantes.
¿Cómo se llamaba la banda?
A Mansalva.
Mansalva.
Sí, nos iba bastante bien.
Está bueno, a Mansalva, separado. Sí, exacto, a Mansalva.
A Mansalva.
Con todo.
Y nada, nos separamos y ahí yo ya estaba metido en la música electrónica, haciendo eventos y demás, pero como que fue el quiebre de decir, bueno, me dedico 100 a esto.
Sí.
O sea, me costó un montón porque después tuve otra bandita más. Hice un par de cosas así, como digamos, con la música, ejecutando un instrumento, pero siempre produciendo eventos con mi sello discográfico, lanzando música.
Contanos un poco tus sellos y algunos de tus
sellos
artistas.
Tengo uno solo, que es Techwell, que es la marca que yo inventé con amigos en 2012, Techwell, sí. Que después la seguí llevando adelante yo solo.
Sí.
Y después hice un rebranding, fue todo verde, los eventos siempre fueron bien. Pero bueno, después también uno tiene que saber diversificarse y decir, bueno, no voy a poner todos los huevos en esta canasta, ¿entendés?
Perfecto. Sí.
Entonces, también después pasa la de, bueno, siempre Crowbar y único Techwell, no. Entonces empezamos como a abrir un poco también el abanico ahí.
Hoy están trabajando con varias productoras también en Crowbar.
Sí,
que...
sí, porque sí, tenés que, al tener tantas pistas abiertas, tantos turnos, tenés que quedar como un poco de aire. Y está bueno también porque la realidad es que está copado ayudar también a la gente que se lo merece, que viene trabajando bien.
Está buenísimo, esa parte está buenísima porque mucha gente que necesita una mano que te das cuenta que tiene talento y nadie lo empuja un cachito.
Sí, le estás abriendo las puertas de tremendo boliche, de tremendo club a productoras.
No, bueno, y ahora. Tengo, o sea, estoy con el proyecto de lanzar el sello nuevo de mi agencia, digamos, que es Cruel. Es una agencia que armamos el año pasado, que es como una nueva agencia que deriva de lo que es Unique, pero porque Unique quedó Emma con todo lo que es House y Tech House, y yo me armé una agencia nueva tecno que la verdad que viene demasiado bien, incorporé un par de artistas nuevos.
Nos estamos enterando de todo, ¿dónde tenemos que llamar al todo?
Y nada, y arranqué ahí con eso, y aparte estoy con E11 a full también laburando con ellos todo, digamos. Lo que son las carreras
Guido,
de ambos.
Con Guido tiene un gran año.
Con los dos. Y nada, trabajo con los dos, con E11 tenemos una pista de house también. Y ahora, o sea, todas las DSG las produzco yo. Y ahora hacemos una dentro de poquito también. Así que nada, estoy con eso. Por eso, como te decía, tratando de abrir un poco el abanico y no quedarte siempre en Crowbar haciendo un ciclo o dos o tres o lo que sea. Como intentar darle un poco de vuelta.
Y yo tengo una pregunta ahí que es, siendo Crowbar como un lugar muy referente, o sea, está dentro de los clubes, de los mejores clubes del mundo, creo que salió en un ranking, ¿cómo se hace el equilibrio entre los DJs internacionales y nacionales?
Qué bueno.
No, generalmente cuando vos, o sea, uno, justamente es tu trabajo, o sea, y uno de los trabajos que, más allá de la producción en Crowbar, uno en un club que tiene tanto peso también y tenés que demostrar realmente que trabajás bien, porque, y ojo, te podés equivocar, no digo que no, pero digo, cuando vos ya buscás un artista internacional, sabés más o menos por qué lado curarlo a nivel local. Muy difícil pifiarle. Lo puedes pifiar, obvio, pero digo, a veces el artista internacional ya te pide un artista en particular, o a veces también para que el artista se sienta cómodo, che, ¿con quién te gustaría tocar? Hay algún local que estés en contacto, que le soporte su música y quiera que esté. Y ahí como que lo vas armando un poco también.
Claro.
Y generalmente los artistas que... Va, yo tengo muy buena relación con las agencias que trabajo, con los artistas, entonces como
eso
que
es fundamental, ¿eh?
Hablas... Me pasó muy pocas veces de que la agencia sea medio mala onda y como, viste, un booking medio tirado.
Claro.
Y después nada, que estuve en Berlín bastante tiempo, me pude juntar con un montón de gente que conozco por mail hace un montón de años, que nunca nos vimos la cara. Y como que ahí fortalece un poco el vínculo y...
Cambia todo, cambia totalmente.
Y ahí te vas a llevar un poco mejor. Por eso es tan importante viajar un poco todos los años. O sea, de hecho a mí me hubiese gustado empezar a viajar antes.
Bueno, pero se dio así, tenés la parte esta del conocimiento de acá y ahora lo tenés, ya estás listo, ya tienes
el enlace. Sí, hecho. Empecé a viajar hace 3 años, ponele bastante por el trabajo y es como que antes no quería por miedo a perder el trabajo o claro. perderme algo. Sí. Y tampoco la verdad que económicamente no estaba tan bien, entonces yo la realidad es que nunca...
Para ir cerrando esta nota, sí. te hago esta pregunta que tiene que ver con el verano, ¿cómo lo tenés pensado para...? ¿O cómo?
No, Clover no cierra en verano, prácticamente siempre somos uno de los clubes que abre. Porque también sentimos que la persona que le gusta o que consume la industria en general, le copa ir a bailar buena música en verano igual a un club.
Olvidar. Sí,
así que claro. muchas veces tenemos.
Hay gente que no sale, y aparte sale en una en un mes y otra en el otro, y es verano.
Exacto. El año pasado abrimos todos los viernes y todos los sábados, enero y febrero.
Muy bien.
Increíble.
Que encima además justo se dio de viaje, así que ahora se la devolví yo.
¿Alguna colaboración con festival? ¿Alguna colaboración con algún festival?
No, y, la verdad que estamos pensando por ahí a futuro hacer algo un poco más grande con Crowbar también, pero como. Vamos a ver qué pasa, no nada seguro.
Listo.
Pero apuntamos a armar algo un poco más grande.
Excelente. Bueno, queremos agradecerle a Grupi porque.
Gracias por invitarme.
Lo bueno que todo esto queda registrado y después te voy a hacer un montón de preguntas por teléfono.
No, lo que quieras, cuando, no pasa nada.
Te agradezco
cuando que, quieran, seas
tan,
vuelvo,
que,
no pasa
que seas tan auténtico.
Gracias.
Que cuente de verdad, ¿no? Porque muchos te la dibujan, ¿eh? Yo hoy escuché un montón de cosas que yo tengo mis cosas reservadas acerca de los que representan, de algunas agencias, y bueno, él tiene una ética muy importante que se nota el micrófono. Yo no la tengo porque tampoco pertenezco a ese tipo de trabajo, pero lo cuento, viste, al aire cuando pasa algo, cuando yo pise a este, entonces vos no, y el otro de yo que se quedó sin trabajo porque vos lo pisaste antes. Pero bueno, está bien. Eso se maneja y hay que tener un tacto muy, muy particular para cuidar
sí, a mi. Eso igual también se va aprendiendo a medida que vas trabajando, que vas creciendo un poco a nivel laboral. Uh-huh. Pero. No, si no intentás no te equivocás y no aprendés, así que
¿cuánto hace que no te hacen transpirar? Nosotros hicimos transpirar.
No, tengo un calor ahora.
Le pedimos a Grupi.
Gracias.
Magia total, magia. Gracias, amigo.
Muchas gracias, chicos.
Queridísimos amigos, aquí llegamos a una parte del programa trascendental, porque llegó el sushi de la música electrónica, o sea, lo más deseado, y además llegó el sushi también.
Soy como tengo acá el chivo con Marisa Valle, mirá lo que es esto.
Estamos ahí para enfocar a Preydon.
Mirá lo que es esto, Claudio, lo voy a acercar a la cámara. Hay muchísimas piezas más, pero miren lo que es esto.
Pero lo vamos a comer.
Esta delicia que vamos a comer nada más. Tranquilo, Dubeca, hay un montón. Hay un montón, porque le queremos agradecer a nuestros amigos de Coral Estudio, que saben, un aplauso. Que están en Godoy Cruz 1781, ya lo saben. Vos has ido varias veces, nos han recibido varias veces también ahí. Siempre tienen un muy rico sushi y los mejores DJs. De martes a domingo, contame un poco más.
Es de miércoles a domingo.
Miércoles a sábado.
A sábado, claro. Vas ahí, escuchás un poco de música, comes un sushi rico. Creo que ahora además arreglamos una academia también de DJs, así que Coral Estudio Bar, muy bueno, lo recomiendo para que la gente lo conozca.
De miércoles a sábados a las 20 horas pueden disfrutar este mismísimo sushi que vamos a comer en momentos. Y además disfrutás de los DJs, de la mejor música electrónica, en un lugar fabuloso, ahí en Palermo, como dijimos, Godoy Cruz 1781. Yo estoy muy feliz, Claudio.
Te fijaste que Duex se llevó.
¡Ya me lo sacaron!
Igual hay mucho.
Hay mucho, gracias a la gente de Coral Estudio. ¡Qué placer!
Lujo.
Che, tremendo Coral, porque está en todos lados y se ve que están laburando mucho. Y bueno, el sushi es un.
Ya hemos hecho entrevistas acá, gente que fue a tocar después para Coral, o que se van para allá.
¿Podemos hacer una sushi rey, por ejemplo?
Se podría hacer. Se puede hacer.
Sí, arreboleando piezas.
No, yo me llevo la del sushi y ustedes tocan. Escúchame, bueno, chicos, estamos en esta edición tan particular de Seitan, donde tenemos una invitada de lujo, de mucha importancia, pero es muy importante que los chicos entiendan el laburo que lleva a llegar. Yo no te digo que es la cima, porque le falta todavía más, en el sentido de que no va a parar, pero llegar a un lugar tan importante de la carrera de un DJ es mucho laburo. Y yo lo vi por no poder concretar notas, lo vi por hablar, lo vi por leerla, por las notas que le hacían otros desde otro lugar del país, y tenemos la suerte hoy de tener a Sol Ortega. Bienvenida, amiga.
Gracias.
Muchas gracias.
Qué felicidad, al final concretamos.
Sí. Básicamente nosotros nunca nos queremos perder un artista de lujo de mucha categoría, porque este es el primer programa de música electrónica. Entonces, imagínate, ojalá dure 1000 años más, pero siempre queremos que los artistas que nos representan afuera y que lo hacen de una manera tan, tan profesional y que le dedican horas. O sea, no, la gente no sabe la cantidad de horas que escuchan música, que tocan por otro lado y después recién van a tocar delante de la gente, ¿no? Artistas como Sol. Y eso es lo que encontramos en ella. Y yo le tengo un profundo respeto y aparte tenía muchísimas ganas de entrevistarla.
Gracias, Claudio.
Y hoy te va a entrevistar un grupo que tiene muchas preguntas para hacerte. O sea, que quiere arrancar, vos arrancas.
Yo quiero arrancar. Dale. Bueno, particularmente conocí a Sol en una de las primeras fechitas, decías. Creo que fue en 2018.
Creo que fue antes, ¿eh?
¿Antes, 2017? Puede ser, en Bahrein. Te vi tocando. Ya se notaba, ya tenías tu público, ya estabas recontra en el lineup como artista main.
Estamos hablando de Sergio Atos ahí.
Que la habíamos traído. Y digo, ¿cómo? ¿Te imaginás en ese momento que te ibas a posicionar tanto y que ibas a tener tu vida y directamente iba a hacer la música? Y que ibas a viajar tanto, a producir, a dar clases.
Para nada me imaginaba. De hecho, creo que me tenía muy poca confianza.
Sí.
Como para siquiera creer que me iba a dedicar a esto. Tremendo. Pero la mitad del tiempo de lo que lo hago. No, jamás lo pensé. Nunca fue el plan realmente, como que siempre lo viví desde el disfrute y eso trajo cosas buenas.
Sí.
Bueno. Y la paciencia.
Siendo eso del disfrute, veo que a veces tocas 2 horas, a veces 7. Sí. ¿Qué es para vos estar ahí en la cabina?
Siempre lo digo, momento meditativo total.
Bueno.
Soy una persona muy dispersa, con cosas en la cabeza constantemente, y ese momento, el único momento en el que estoy pensando en una sola cosa y nada más se cruza por mi cabeza y no importa lo que esté pasando, yo estoy ahí.
Claro.
El fin de semana vino un policía a tocarme el hombro, como, che, flaquita, terminá, y yo como, sí, ahí voy, ¿eh? Y era el chabón como, no, che, respetame, soy la autoridad, me volvió a tocar. Disculpame, ya corto.
En otro plano.
No había escuchado nunca que un poli te iba a cortar.
Sí, sí, sí.
sí. Y hay que hacer cosas que pasan. Mira.
Y para entrar en ese estado, ¿tenés como algún ritual o algo? ¿O ya entras a tocar y...?
No, es algo que creo que el ambiente me lleva un poco a eso, o no. Me ha pasado de otras situaciones en las que me sentí completamente desconectada de lo que estaba sucediendo en la fiesta, y ahí es un poco más difícil, ¿viste? Como que está esa autocrítica en la cabeza constantemente, estoy haciendo todo mal, esto está saliendo como el culo, que al final te baja un montón de lo que es la experiencia. Pero después no, entre, no sé, el ambiente, las luces, la gente gritando, la música en sí... ya como que creo que entro en un trance, sí. Y no tomo nada, me olvido de hidratarme.
Claro, mis amigos me miran y me dicen... 7 horas, ¿cómo haces? Porque ahí sí, ¿te olvidás de hidratarte, literal, o no?
Vienen mis amigos a darme las botellas de agua porque yo, te juro, y no voy al baño, no, nada, estoy ahí.
El nivel de concentración al que llegás, como de meditación, ¿no? Llegás a un lugar donde hasta las... Tu única como necesidad física, fisiológica, es entretener a la gente, pasar tu música, hacer tu arte. La verdad que es muy llamativo. Porque en 7 horas es como un viaje en avión que vos decís en algún momento, viste, peace, aunque sea.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad que es muy llamativo, claro. Por eso también es tu talento, ¿no? Tener esa pasión. Recién pensaba cuando decías, no lo pensé. Es muy raro, no lo pensé, cuando... vos ves uno de afuera ve tu carrera y decir, ¿cómo no, claro, lo pensó? No, pero claro, es esta manera natural que te fue muy,
pero
orgánica.
Mínimo lo soñaste.
Sí, claro. Lo he soñado en algún momento. Cuando era chica soñaba mucho con tener una banda. Y era lo que yo quería hacer.
Sí.
Después, bueno, un poco con la edad y todo, me di cuenta que no era tan fácil dedicarse al arte. Entonces ya como que me desvió para otro lado. Pero nada, es como que creo que la vida me presentó ciertas oportunidades. Qué y bueno. Yo estuve en el lugar y el momento indicados para tomar esas oportunidades. Obviamente mi contexto ayudó un montón, que me trajo a esto. No hubo un plan realmente de quiero hacer esto y ahora voy a editar acá y ahora quiero tocar acá. Como eso se fue dando solo, y hoy en día sí te puedo decir, tengo... ambiciones, ¿no?
Claro.
Que tienen que ver con esto.
Porque Greenfields es como un sueño hecho realidad. ¿O no?
Súper sueño. Pero claro, yo imagínate la Sol chiquitita ahí viendo eso, como ni se me hubiese cruzado por la cabeza que yo algún día podría estar ahí.
Sí.
Jamás.
Vamos a aclarar algo. Sol está con los artistas internacionales. Más allá de que ella es amiga de casi todos los DJs nacionales que están tocando, se conocen entre todos. Sol ya tiene la elección junto con los artistas nacionales. O sea, en la primera presentación de Greenfield, Sol ya estaba, y con él, que siempre nos fijamos que él es un periodista de espectáculos, te tocó el mejor lugar del cartel.
Sí.
Que es el lugar que más se... O sea, sí, a la derecha, el anteúltimo, pero en el anteúltimo renglón y más grande. O sea, Sol Ortega es lo primero que ves.
Sí.
Vamos. Quería contar eso, me encantó.
Es importante. No sé quién me habló de esto la otra vez. No me acuerdo si mi terapeuta o alguien así, bueno, como re random, y me dijo, estás en un buen spot del...
Sí. Nosotros del cartel. Bueno, siempre cuando vemos un local, lo vamos a un local, cuando vemos un espectáculo y los dos mejores están arriba a la izquierda y abajo a la derecha.
Exactamente. Ya. Claro, acá y acá, generalmente depende, obviamente, que si sos Paul Oakenfold vas a querer estar Paul Oakenfold en, pero si no, es el claro, obvio, si no... el destaque es fundamental. Y yo creo que destacás no solo en el line-up, sino también en lo que haces y como describe él. Yo te quería preguntar cómo arrancaste, ¿no? Porque estamos hablando de ahora y también quería saber cómo fue el inicio. ¿Querías tener una banda? ¿Tocás algún otro tipo de instrumento? ¿Haces otro tipo de arte?
No, estudié en su momento guitarra, muy poco de piano.
Uh-huh.
Boludeaba con una amiga cuando era más chica, yo con un par de tenía un coro de estos key chiquititos, y mi amiga tocaba la guitarra y por ahí hacíamos unas cosas medio alternativas, flasheras.
Uh-huh. Sí.
Pero no pasó de ahí, digamos. Y me fui la pregunta.
¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fueron los primeros pasos?
Y no. Lo del DJing vino un poco más por influencia de amigos.
Uh-huh.
Y de mi papá, te diría, también bastante.
¿Por qué?
¿Por qué tu papá?
Pues mi viejo era DJ.
Claro. Sí. Estaba el amigo disco en la casa. Sí. El vinilo estaba.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, la otra vez contaba, me había regalado un tocadisco que no andaba, no funcionaba ni para atrás. Y sí, yo jugaba a ser DJ cuando era chiquita. Y...
Pero sos DJ de nacimiento. Sol.
Realmente tuvo influencia en cuanto a lo que es el gusto, el hobby en sí.
Sí, después el
re. Sí, sí, sí. Después, bueno, bueno, nadie se imaginó lo que iba a pasar, pero sí, empezó por ahí, perdón, amor. Y nada, con amigos empecé a ir a fiestas. Eventualmente mi papá, me acuerdo, me había regalado un controlador chiquitito, así un Hércules. Ay, con eso empecé a practicar. Sí, sí. Después un amigo de él, que yo lo considero mi tío, me enseñó a tocar con discos. Fue toda una cosita así, medio autodidacta.
¿Tu papá de qué época era de música? ¿Música de los 80?
70, 80.
Ah, disco, sí. Disco.
Sí, sí,
disco.
Sí, sí, sí.
Bueno, tenés la mejor influencia.
Totalmente.
No hay forma de que no tenga la mejor influencia. Tiene el disco del soul y del funk.
Qué bien.
O sea, y del rock, que en ese momento era obligado a tocar música disco, como por ejemplo, a ver, Kiss, Queen, uh-huh. Fueron obligados por las discográficas porque podían mentar hacer un tema de música disco o dos, como por ejemplo...
Bueno, Casablanca Records era todo, claro, lo mismo, claro, del Kiss.
Sí, sí, y pero, de bueno, Ross. Pero por ejemplo, a ver, Another One Bite the Dust, algunos temas, claro, así, eran pasados en las discotecas y mezclados con temas de música disco porque fueron obligados, hay que decir la palabra. O sea, en algún momento no, porque no era fácil con Freddie Mercury que le metieras una idea para hacer que no se habla de él. Y la música disco es la madre de toda la música que nosotros hoy estamos, porque los soniditos, para aquellos que la vivimos, están en cada uno de los artistas que vamos a ver.
Sí.
Nos pasa particularmente cuando vamos a grandes eventos. Sobre todo cuando vamos a una Greenfield, hay algún DJ que está estrenando un tema y ahí detectamos ese pedacito muy pequeño. Y si somos dos, nos miramos y decimos el mismo tema. Si no, discutimos. ¿No?
Oye, y hoy en día se usa mucho el sample, como... Uh-huh. Volver a ciertos temas, sí, o a ciertos instrumentos que se usaban en ese momento, como sí, que ahora está bastante de moda
eso. ¿Sabes qué pasa también, Sol? Que al haber pasado más de 30 años, hay dos generaciones muy definidas y una en el medio. Sí. Entonces por ahí te ponen una canción que en los 90 fue un éxito que llenaba lugares, nivel, masividad total, y hoy lo ponen y lo absorben como nuevo y vuelve a cumplir el mismo efecto. O sea, vuelve a producir la misma sensación para gente que nunca la escuchó, ¿no?
Es un poco el efecto conectividad también, como que trajo... Ahora tenemos la posibilidad de entrar y enterarnos un montón de cosas que existieron que no teníamos ni idea, y conocer cosas nuevas y que, no sé, gente como mi papá
yo creo que los grandes de jockey investigan permanentemente qué fue lo que pasó en su momento y con qué música. Hace 36 años hacer nacía uno de los temas más importantes de todos los tiempos, que era Pump and the Jam.
Sí,
y hace poco salió una versión. Sí. Si bien un poco cortita del vocal.
Está recontra sampleado y recontra remixada.
Ya lo escuchamos. Debe ser el tema con más samples.
Sí. O sea, y la media no da 36 de los chicos que van a bailar. No llegan a 36, ¿entendés? Entonces, imagínate lo que es descubrir esa canción.
1989. ¿Ves? Esa data, sí, la tenía.
Sí, sí. Z95 era la radio que la reproducía. Pero, bueno, Sol.
Y la primera vez que tocaste, entonces, o sea, tenías ahí la consola y ahí llegó la primera vez que tocaste en un momento.
Sí, fue en un barcito en Montegrande, que es de donde
Bien. Boxer, 16. Yo llevo un lugar llamado Boxer.
A Boxer he ido, no llegué a tocar, Era mucho más chica, fui a la matiné. No, este lugar, un lugar se llamaba Lola Mora en ese momento, me acuerdo.
Si habrás caminado por Santa Marina, ¿no?
Uy, sí. ¿Viste? Little John, todo.
Terminamos siendo vecinos.
Sí, obvio, enterando. Nada, sí, me invitaron un día, no me acuerdo cómo conocí a una persona que estaba curando un par de noches en este lugar y me invitó, yo tenía 16, 17 años. Me dijo, bueno, pasame un set, a ver qué ponés. Yo ponía como minimal en ese momento, pero también era una mezcolanza de cosas que me gustaban, simplemente.
Sí.
Imagínate lo que era eso.
Sí, no, pero la gente se fija que es lo que te gusta, ojo.
Sí, sí, sí.
Uno porque está empezando y duda. Pero el otro no te está
igual
escuchando.
Igual, si yo me escucho hoy en día eso, te diría que...
Bueno, bueno,
siempre fuiste auténtico.
Pasó mucha agua bajo el puente.
No, yo le daba con todo. No me importaba nada. Seguir una línea jamás. Y bueno, nada, y esa fecha estuvo muy linda. me acuerdo, estaba mi papá justamente pagándole a la gente para que baile. Pagándole tragos. No.
Qué linda historia. Hoy estoy sorprendidísimo de todo.
Sí. Pero, ¿Y tu papá te va a ver, te sigue yendo a ver?
Sí, un par de veces sí. Ahora está medio grande, así que le cuesta, pero viene a la Creamfield.
Porque me imagino que no se lo debe poder perder.
Sí, lo quiero conocer, que quiero pasar un par de cosas de música, que estoy seguro.
Estaría espectacular ese crossover.
Sí, por favor. Contanos un poco, para vos, no en un formato de definición, porque por ahí no viviste el comienzo, ¿no? Seguramente. ¿Qué es para vos la Creamfield? Antes de contarnos qué es para vos la Creamfield con vos dentro.
Bueno, yo como viví Creamfield, para mí fue todo un mundo nuevo, que también era un poco un refugio para mí en ese momento, porque estaba bastante estigmatizado, incluso para mí siendo bastante joven, era como medio polémico que escuche esa música, y de repente me encontré con todo un mundo nuevo a nivel sonoro, pero también a nivel experiencia con la gente y cómo todo se da en ese entorno. Las visuales, las luces, cómo está todo pensado. Y te diría, bueno, uno de los festivales más importantes a los que he ido y que más recuerdo y que creo que voy a recordar siempre. Me acuerdo, uno de los primeros shows que vi fue Plastic Man ahí.
Tremendo.
No me voy a olvidar jamás de lo que fue eso. O sea, realmente algo...
Y el sonido de esa época era tremendo.
Sí. Y todo, me acuerdo que había hecho también todas las visuales por delante de él, como con LEDs. Sí. Una experiencia que yo no podía creer. Yo venía de Monte Grande de bailar cachengue en un barcito así.
Aparte, esa era la época que los tipos, para no parar de producir, eran Plastic Man y 6 nombres más.
Sí, total. Okay. Cubrían todo ellos.
Sí, y ahora Sol Ortega es llamada en la lista de los artistas internacionales. Para Creamfield, vos sos un artista internacional desde el momento que, por ejemplo, este fin de semana en Creamfield, en Inglaterra hay Creamfield.
Sí.
Entonces, este fin de semana también van a espiar lo que va a pasar acá en octubre y van a ver a Sol Ortega. Y sí, no la van a ver como Argentina, más allá de que lo sos, obviamente, y además el país, pero la van a ver como una más de ese line-up de artistas mundiales. Esa es la palabra. Contame, ¿qué te pasó? ¿Quién te llamó, si querés?
Me llamó Martín.
Martín.
Al igual que el año pasado. Me pasó de todo por la cabeza. Primero dije, no, esto, ¿por qué me están llamando a mí? Y no está llamando a este, síndrome, no está llamando a este.
Es una estafa. Es una estafa virtual.
Siempre lo primero que pienso es esto. No puede ser. O seguro hay algo, tipo, van a poner a alguien más. ¿Entendés? Como no puede ser que...
Claro.
Eso, primero negación como no. Y después... No sé, es que todavía estoy maravillada realmente, o sea, desde el año pasado.
¿Sentís lo de la gente que te comenta Sol?
Sí.
Porque
sí.
Yo que te conozco, pero que personalmente hoy tomo contacto con vos, estoy re contento que vas a estar tocando y por supuesto estaré molestando a Martín y a toda la gente, a Paloma, a Laura, a todos los que laburan en esa producción para saber exactamente el horario, dónde puede estar ubicado.
Sí.
Cada uno, porque hay que contar la verdad, hay unos artistas impresionantes. A veces uno se pregunta, muchas veces con todo y nos preguntamos, es impresionante la cantidad de artistas. Con uno no sé si no vendría tanta gente, pero con tantos, ¿qué va a pasar? Va a ser una explosión. Sí. Pero, ¿no? Sí. Es así, hay dos o tres artistas que te
necesitamos
llegar...
carpinteros.
Sí, claro,
electricistas también.
Pero digo, va a tocar Sol y yo quiero saber a qué hora, porque por ahí quiero estar preparado para ver a mi artista argentina, a nuestro artista argentina, todo,
sí.
¿No?
Vamos
por ahí
trabajando.
Yo hablo en nombre de un montón, ¿no?
Sí.
Perdón el autorreferencial, pero digo. Cuando lo sepas, por favor, comunicanos.
Sí, claro.
Y de todas las experiencias que vas a ir viviendo, porque vas a tener comunicaciones que te van a empezar a llamar los colegas.
Sí.
en inglés y te van a hacer preguntas y bueno, vas a recorrerte todo el mundo.
¿Cómo te estás preparando ahora? ¿Qué tenés en mente? O sea, obviamente te debes de ir preparándote en las fechas que tendrás de acá a ahí, pero mentalmente para esto, ¿qué hiciste? Claro. ¿Qué vas haciendo?
Bueno, de hecho, nunca lo planifico tanto hasta un par de días antes. Pero con esta me está pasando que estoy tratando de como crear una historia en mi cabeza de lo que haría, aprovechando el espacio por segundo año consecutivo y también el slot que va a ser un cachín mejor que el año pasado.
Qué bueno. Sí.
Como que tengo ganas de no sé, potenciarme un poco más a mí misma y no ser tan improvisada esta vez, seguir como un poco más planificado.
Uno piensa siempre que la vez anterior fue improvisado, siempre te va a pasar.
Claro, no es, si es hay, improvisado.
Seguramente al próximo vas a decir, no quiero ir como
es el aprendizaje.
Es el aclar.
Sí.
Y aparte son 365 días que pasaron de laburo a pleno, sí. Porque no tiene que ver que tengas que tocar todos los días, pero sí lo estás laburando casi todos los días. Muy difícil que haya un descanso en un DJ, porque por lo menos dos horitas para escuchar siempre las tenés.
Descanso no conocemos la palabra.
Claro,
no. Es difícil.
Sí, sí, sí.
Descanso dormir.
O va el teléfono para ver una novedad o va a escuchar música a pleno.
Yo quería saber, Sol, o sea, aparte de todo esto de música, ¿tenés algún otro gusto por algo artístico también que te complete?
La fotografía, Rey.
Qué bueno.
Mirá, sí. ¿Y los combinás o no sé?
Todavía no lo he hecho. Sí, cuando estaba estudiando todavía fotografía, había hecho un par de filmaciones con una pequeños cortos.
Uh-huh. Guarda que se visuales. Sí. Sol Ortega.
Y había hecho música.
El próximo llamado Sol, ¿no venís a ser de filmmaker?
Me encantaría.
O tus propias.
Es algo que me re gustaría explorar más. Sí. Y también me quedó medio ahí en el tintero. Hay un montón de cosas para hacer.
¿Y podrías hacer tu propia previa aunque no estés en la imagen?
Sí. No, se me ocurren. Hoy en día tengo un montón de.
¿Cómo sería tu propia previa?
La previa de los lugares donde va a estar, cómo va a llegar, todo eso. Y después la última foto se la tiene que sacar alguien. ¿No? Y esa sería la conclusión de una obra.
Community manager contratado.
Equipo creativo.
Como hacer una crónica fotográfica, decís
vos. No, pero aparte puede estar hablando sobre algo que le está surgiendo en ese momento y lo que enfoca es ese algo. ¿Entendés? Claro. Hasta que llegué a la pista, ese momento alguien tiene que sacar la foto cuando pone por primera vez él.
Hoy con la IA, yo tengo una amiga que está trabajando en esa industria y saca fotos. Después les pone movimiento y las cosas que sí. Se pueden hacer a partir de fotografía y combinado con IA es impresionante, como que le das vida a una foto.
Es que no, hay mucha gente indignada con esto de la IA y a mí me parece una herramienta espectacular. Sí. Pueden salir cosas realmente muy locas.
Sí, te ayuda un montón a resolver las cosas más rápido, pero cuando estés arriba del escenario de Greenfield, la IA no está. Y está tu talento y los vamos a disfrutar todos. Porque...
Sí, DJ.
Sí, estaría bueno para cuando uno quiere ir al baño, la dejas ahí.
Boleta, claro.
¿Qué va a pasar?
Mal no estaría. ¿Sí?
En Japón hay dos o tres máquinas que ya están robotizadas.
Sí, me imagino.
Pero como un Q.
No me extraño.
Sí, sí. Y por lo que. Pero escuchá esto que te voy a decir. Por lo que indica la pista, que no sé con qué sensores lo tomarán. La máquina va poniendo la música que corresponde.
Hace como un código binario entre la gente y tipo Matrix.
Análisis sociológico.
O sea, obviamente arrancará con un género y desde ese género iré variando.
Pero al baño igual vas 5 minutos. Ya eso, ya la toca la máquina. Sí, sí, sí.
No, pero bueno, está bien. Pero, a ver, claro. Arrancaste con, ponele con no sé, tecno, tecno, lo que quiera. Ya tiene un registro y va viendo qué hay. La temperatura va a ir subiendo seguramente porque la gente está bailando, pero a su vez también hay un movimiento que está marcando. Lo debe tener desde
unos decibeles, sí.
Creo, y eso es lo que va generando el próximo tema y el próximo tema y el próximo tema. Pero no
he escuchado eso.
Sí, sí, ya está en japonés y obviamente tiene que ver
con japonés. Obvio que
es
japonés.
El próximo Live Nap es una rayita. Dentro de 20 años, ¿no? Pero ahora no.
Qué loco.
Y solo antes contabas que un poco estabas. Como unas semanas intensas que venías un poco ya cansada, creo que tomaste vacaciones, dijiste, ¿no?
Sí, me tomé 10 días.
Bien.
Después de 4 años.
Es necesario. Wow. ¿Cómo lidias esa salud mental entre tantas giras, viajes?
Me cuesta un montón y me gustaría como dejar en claro que también tengo mucha ayuda terapéutica y está buenísimo hablar de eso. Porque a veces me dicen, no, ¿por qué hablas
contalo,
de eso?
Contalo.
Está buenísimo hablar de eso. No hubiese llegado hasta acá si no fuese por mi terapeuta y me ayudó mucho. Primero era como muy difícil procesar todo lo que estaba sucediendo sola a mis 20 y tantos, como viajando afuera, no sé. Me empezó a...
A tus 20 y tantos te veíamos en Berlín, en
Europa. Sí, sí. Y me empezó a desgastar la cabeza de una forma que no te puedo explicar la presión que yo misma me ponía. Y por un momento tuve, viste, como dije, bueno, paro un tiempo. Y nada de eso, me fui generando ciertas herramientas y un equilibrio entre estar intensa y parar, que a mí hoy en día me sirve. Y
¿se puede saber las herramientas?
Mucha respiración, claro. Estar muy consciente de cómo, de no tomar alcohol, uh-huh. o por lo menos no tanto, agua, tratar de dormir lo que pueda, si me tenga que tomar algo para dormir, aprovechar dormir.
Uh-huh.
Y bueno, después, no sé, escribir lo que me va pasando, ¿viste? Ciertas cositas.
Ah, qué bueno. ¿Haces un repaso también? ¿Haces un repaso de tu libro?
Sí, después sí.
Qué bueno.
Después miro y también voy viendo el crecimiento de mi cabeza en todo el proceso de reloj.
Está buenísimo.
Acompañando lo que va pasando.
La comparativa del crecimiento del artista, ¿sí? Uh-huh.
Sí, sí.
O sea, porque ella se ve como persona y como artista también a la vez.
Sí, yo claro.
Es una sola persona.
Trato de ser muy, rol, muy ¿no? introspectiva con eso. Sí. Siento que mucho de lo que hago está todo empapado de mí, de cómo estoy, y se nota. Se nota claro. cómo estoy en lo que hago siempre para mí, entonces...
Y es muy difícil disociar el artista de la persona porque el arte se siente, ¿no? Claro. Viste, no es que está yendo a hacer otro labor o otro oficio. No. Cuando es arte, estás ahí con el corazón abierto. Entonces, uno está muy sensible y eso también hace que después el vuelto a veces sea como un poco caro. Y ahí era lo que ya estuvimos hablando en este programa, de decir de repente, lo estoy haciendo pero no lo estoy disfrutando. Que están esos momentos que después dan culpa, porque decís, no puede ser que llegue acá y encima no lo estoy disfrutando. Y se arma toda una maraña de pensamientos que dan vuelta por la cabeza que no ayudan. Entonces, esto que vos contás es fundamental, ¿no? Como lograr tratar de tener una disciplina en las cosas que sabe que a uno le favorece para después no vivir eso que es al pedo. Son cosas que se generan en la cabeza, más que nada en la modernidad. Entonces está muy bueno lo que contás. Sí,
el poder de los hábitos.
Sí,
bueno.
sí, el poder de los hábitos.
Es increíble.
Sí, sí, sí. Es clave. La otra vez leía o vi un video, no sé, de Steve Aoki, uh-huh. que es el DJ con más fechas en el año del mundo, creo.
Wow. Que a veces se sigue de largo de Argentina con la fecha toda cerrada y toda, sigue de largo.
Sí.
Todavía lo estamos esperando.
Un poco sí. Ah, okay. No tiene tiempo. Está un poco apretada.
Pero no cayó ninguna torta de la
vida. Steve está un poco apretada. No, pero él contaba que medita, que...
No, claro. O sea,
que si no, todo. Yoga, todo.
Uh-huh. Buenísimo.
Son artistas que tienen un castigo sobre el tiempo, ¿no? Claro. Que es total, o sea, de las 24 horas creo que laburan 20 horas. O sea, a veces 18, ponele, pero
claro.
No para.
Sí, sí, sí.
Duerme muy poco y ya lo están llamando para algo, ¿no? Por supuesto, son top. Tienen otro nivel, tienen su propio avión, tienen su propia historia. Pero bueno.
Sí, tiene sus propias responsabilidades que también son sí. mayores al tener tanto nombre. Entonces todo equilibra a tener que siempre... Sí.
Hay una sola cosa que tienen en común todos. A ver si sabes.
Disciplina, ¿no?
Tenés que tener sí o sí, sí muy o bien. Sí. Pero hay algo que tienen en común todos y que lo necesitan para llegar donde llegaron.
¿Un buen equipo?
Una canción comercial.
Una canción comercial.
Una canción comercial simple y piloteada por una discográfica histórica.
Okay, ¿Mm? Sí.
De las cuatro que hay, que quedaron algunas fusionadas y otras no, con eso ellos, ¿no? Y hay uno fundamentalmente que viene, que es un crack, que es David Guetta, que apostó sí. por buscar vocalistas y era una canción atrás de la otra y se dio cuenta que era una millonada que bajaba, bueno, y así un montón de
shows. Una buena fórmula.
Claro.
Sí.
Muy buena fórmula.
Y ahora se está dedicando a ser un DJ que con otro criterio, ¿viste? Con el criterio del DJ que busca la música.
Es que él viene de eso también.
Sí, por supuesto.
Se atenga. Sí. Después, bueno, igual lo respeto por lo que hizo, ¿eh? Como que eligió ese camino.
Porque hay muchos que se enojan, por ejemplo, con Tiesto, que la vio después. No es que la vio después, lo llamaron después porque te olían.
Claro,
con Armin también, te llaman después.
Cuando empezó a salir, empezaron a copiar la fórmula.
Yo creo que el más genuino de todos, que lamentablemente lo perdimos, y está bueno hablar, es una charla café, ¿no? Uh-huh. Fue Avicii. Avicii fue
claro, bueno.
Avicii siempre. Sí. O sea, más allá de que sus temas se pueden usar y todavía tienen vigencia, pero bueno. Claro. Yo creo que pasa por ahí, pero eso es lo que tienen en común los grandes artistas, sí. que una vez tenés que hacer un tema comercial que lo puedan recordar todos y no te olviden más. Y después de ahí
es un desafío también innovar cuando hay tanta información. Yo te quería preguntar eso, o sea, haces trabajo introspectivo, pero estás también consciente de la afuera, sos de fijarte qué onda el feedback de la gente o sos de ver las tendencias, que parece una boludez, pero bueno.
Las tendencias no tanto, uh-huh. por una cuestión de que no me atrapa tanto la red social en sí, no estoy muy en contacto.
Sí.
Pero sí lo que está pasando con la gente o lo que la gente le gusta de lo que suelo hacer y me comentan, y ese feedback lo utilizo, y el malo también, obvio.
Okay.
El mal feedback viene bien.
Bueno.
No, pero sí, yo creo que... Te diría, sí, 50% de lo que hago es estar poco consciente. Estar, claro, consciente de lo que está pasando con la pista, con la gente y, bueno, si no se mueve mover, si no, viste, como ahí uno va sacando.
La famosa lectura, sí. Sí, pero que a veces tiene que ver con... Hay muchos de ellos que de la categoría de Sol que se les ocurre algo más allá de la lectura y modifican la pista de baile.
Sí, totalmente.
Andrés voy a hacer esto. ¿Te pasó, no?
Con Andrés Sacco, de escucharlo como... O poner cuatro temas al mismo tiempo y de repente cambiar el estilo así de una de y pista, como que la gente increíble. Siga bailando.
Qué bueno.
O como que medio no lo entendés, pero después agarrás. Como, sí. Eso es... Para mí también un buen DJ, ¿no? Uh-huh. Te haga escuchar cosas que no sabías que querías escuchar.
Arriesgar también ahí, porque hacer sí, eso sí. Es como, che, no sigo la misma línea y la juego con algo. Sí.
También entiendo un poco, tiene que ver con el contexto, cuántas horas tocas, digamos, en una hora quizás no arriesgues tanto.
Lo máximo claro. Tuyo, lo máximo cuatro. Tuyo, hasta ahora.
Que he tocado es 8 horas.
Es una bocha.
Sí. Montón.
Sí. Un montón, nunca más.
Un viaje a Córdoba con el día full, ¿eh?
Yo pienso acuerdo. Más en avión.
Y acá tengo una pregunta que nosotros hoy compartimos en Jodify, a ver si alguno quería hacer una pregunta. Y uno dijo, si alguna vez tocando sentiste algo y de repente miraste al público y te diste cuenta de que alguien estaba sintiendo lo mismo o ver a la gente sintiendo lo mismo.
Qué buena pregunta.
Uy, qué pregunta re profunda.
La pregunta de los clubbers.
No sé, creo que es un poco... O sea, cómo yo me siento también está muy ligado a cómo está el público, porque eso se transmite un montón. Claro. Entonces yo siempre siento que estamos todos en una gran...
Lo que pasa es un fenómeno, lo quiero contar ritual. Ahora porque siempre fue un misterio para mí, para los DJs y para todos. Vos sabés que muchas veces muchos tipos que van a bailar y están más o menos a 10 metros del DJ... Miran al DJ y están convencidos que el DJ los está mirando. Sí, y que total. Y después, cuando saben, me estuvo mirando como 5 minutos y tuvimos una situación.
Es lindo eso.
Eso es fantástico.
Sí, sí.
Porque por ahí a veces vos mirás, viste, como viste que los cuadros esos que te miran y no te están mirando, está equivocado. Sí. Pero a veces sucede que apunta al lente, ¿no? Sí, a ese lente del amor que te tiene la gente, ¿no? Y yo escuché mucho decir, no sabes. Me miró Sol en un momento que estaba pasando tal tema, pero no se olvida más. Y ya está, quedé a pleno, a full, ya me quería ir a la fiesta, me quedé hasta el final. Pasa eso. Sí, sí. Yo creo que está relacionada con esa pregunta. Que
sí, para realidad... mí le pasó a él.
Claro,
a ver si se acuerda lo que pasó. Sí,
yo
claro,
creo
sí,
que está relacionada con esa pregunta.
Hay que preguntarle después. Sí.
Yo te juro, tu pregunta me la repregunté y dije, la voy a contestar, bueno, la voy a configurar. ¿Qué sé yo?
Bien. Y hoy Sol es viernes, está el evento de Máquina Latina que tocás,
sí,
¿no?
Sí.
Es tu productora Máquina Latina,
sí,
¿no?
Sí, mi productora.
¿Y
sí.
qué? Por, me pregunto de dónde salió el nombre.
Un poco gente que viene de la cumbia. Y no, yo, en realidad yo había hecho una lista de nombres así.
Sí.
Y por un lado había puesto Máquina, por otro había puesto Latina. Y ellos ya habían pensado en Máquina Latina desde antes. Pero porque hay canciones que se llaman Máquina Latina de cumbia, como
sí, sí, sí.
Era algo medio.
Sí, me da Miami Sound Machine, como que se utiliza.
una palabra como
Gloria Estefan, volvimos a nombrar a Gloria Estefan,
pero bueno,
después de muchos años.
Me dijeron, ¿y por qué no le ponemos Máquina Latina? Parece un nombrazo, que no sabes si es una fiesta de cumbia, si es de electrónica, si es, no sé, de tango.
Es enigmática.
Salsa.
Sí, sí. Pero es un nombre tremendo. ¿Eh?
Bueno. Salió ahí.
Quería Sol, tenemos que cerrar, ya estamos en los minutos, pero te quería decir lo mejor. Primero porque seguí tu carrera y tu humildad, y porque sé que siempre que les cuento a ustedes, chicos, yo les escribo por ahí y lo dejo el teléfono, porque sé que en algún momento va a contestar, porque está muy ocupada siempre, porque está grabando, porque está tocando. Y por ahí a la hora dije, uy, viene Sol Ortega finalmente. Y así, o mirá.
No miento, yo soy
bastante miércoles, hace 3 miércoles que sí. Una nota, la otra no nota, o una presentación.
No está tu celular.
Pero está siempre. Y lo mismo pasa con todos los invitados que vienen acá, están siempre. Y eso es lo que. El círculo de amistad o de esa sensación de contar con el otro en la música electrónica es muy importante siempre, ¿no? Porque claro. A veces hay una preguntita que siempre te va a responder uno u otro siempre.
No, y aparte me parece que estamos soporteando esta escena entre todos, uh-huh, y es re importante porque si no...
Y cuidándola, porque se quiere escapar. Totalmente. Está en un lugar donde quieren la involución inmediata, pero...
Está progresando y está resistiendo gracias a todo el trabajo de todos y el conjunto de eso. Cierto. Así que gracias por el espacio.
No, gracias, gracias a vos. Para nosotros, creo que es uno de los días más lindos que pasamos hoy en la radio y
para sushi.
Sí,
que le queremos agradecer a la gente de Coral Estudio que nos mandó un sushi riquísimo.
¿Hago la publicidad? No.
Por favor, en napolitano, hacelo.
Hoy llevo la comida.
Bueno, espero que se haya escuchado. Sol, te vamos a ir a ver. Vamos a tratar de tener imágenes. Se las voy a pedir a la gente de la productora. Y me pone muy contento que estés ahí. Y créeme, van a salir todos de acá y van a mirar el flyer. Y fíjense que se ve Sol Ortega primero. Es increíble. De verdad, fíjense, obsérvenlo. Muchísimas gracias a todos. Cerramos la edición número... Escucha, 6.264 del DJ Time. Son temporada 30, ininterrumpida, pasamos por toda la radio, estuvimos en Nacional, fuimos muy felices, estuvimos antes en Cultura Buenos Aires y otra vez Cultura Buenos Aires. Así que eso nos pone muy, pero muy feliz, y por sobre todo recibiendo siempre artistas de estas características, ¿no? Que te vas relleno a tu casa, no querés comer más, ya está, listo. Después mañana la volvés a llamar y si Flor, ¿cuándo es la próxima? El año que viene, obvio. Pero bueno, tampoco falta mucho para el año que viene. Pero ojalá te pueda encontrar en la Greenfield y charlar un cachito.
Ojalá, estaría muy lindo.
Enorme placer, Magma, divina. Te quiero un montón.
Primera vez, Sol, te quiero aquí, estoy feliz porque Paradón,
qué
placer.
Paradón es un gran pilar durante toda la semana y con Hodify los llamados son tremendos. Si se pasa eso al aire, es un programa. Nada, se hace una cosa de loco. Y bueno, y Dweck siempre. Nosotros llegamos temprano a todos lados y eso nos pone muy contentos desde hace 20 años. En la foto del Día del Niño, y lo quiero contar, puse a mis niños con él.
¡Sí! ¡La vi!
Tenía 6 y 4 años y estaba él. Enseñándoles música, o sea, con las técnicas que no tenían pitch. O sea, fue muy fuerte.
Generaciones.
O sea, preferí poner esa foto porque estaban fresquitos, los pies estaban gordos. Y lograba que no se peleen. Sol, lo mejor, una gran artista, y te vamos a ver en Greenfield.
Bueno, con todo.
Te saludo a todos, un aplauso. Y nos vamos. Muchas gracias.